Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a esta clase número 2. Las emociones son pensamientos en movimiento. Las emociones son pensamientos en movimiento que están dentro de tu cuerpo. De hecho, lo he platicado mucho que cuando hay problemas de circulación sanguínea es porque hay problemas de la manera como circulan las emociones en tu cuerpo. Y hay un poder que hace que eso sea bueno o malo o positivo o negativo, como lo quieras ver, y es el poder en donde radica la diferencia, que esto es lo que le da poder a la programación neurolingüística. Si me dijeran, ¿cuál es la clave de la programación neurolingüística? Lo que en el sistema de renovación total hace el cambio poderosísimo en la salud, en el amor, en el dinero, en las finanzas personales, relaciones de pareja. Y ese poder es el inconsciente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la computadora más perfecta, la más perfecta que existe, y puede procesar 30 billones de bytes por segundo. Y esto es algo impresionante. 30 billones de bytes. Una computadora te puede procesar 5, 10 por segundo, bueno, dependiendo mucho de la capacidad. Entonces, nuestro cerebro puede procesar 30 billones con B de bytes de información o bits de información por segundo. Fíjate bien, si sacáramos todos los nervios y los pequeños redes neuronales, nuestro cerebro estaría formado por más de 10.000 kilómetros de cables, porque contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. ¿Sabes lo que es 10.000 kilómetros de cables? Imagínate un cable, sí, muy delgadito, del grueso de un cabello, pero 10.000 kilómetros y enredarlos todos y meterlos a tu cráneo, eso es lo que es tu cerebro. ¿Cómo es posible, la pregunta que nos hacemos, que con todo este poder la computadora más poderosa no le llegue al cerebro? ¿Cómo es posible, caramba, que con este cerebro y todo este poder de cables no consigamos el éxito? Y es que hay una cosa que llamamos la neurología del éxito. Hay en cerebros entrenados para el éxito y hay cerebros entrenados para el no éxito. Hay una neurología. Fíjate, yo les digo en los cursos presenciales, cuando hablo de este tema, tenemos el cerebro que es la computadora más perfecta, pero no nos dieron el manual de operación. No voy a decirte que la programación neurolingüística es el manual de operación, sería muy petulante, pero como ves en la siguiente filmina, la PNL es lo más cercano a ese manual de operación del cerebro. Y una de las cosas que manejamos cuando enseñamos programación neurolingüística, que nosotros buscamos el origen del problema, no el problema en sí. No manejamos síntomas. Fíjate, en la medicina existe un concepto que se llama medicina sintomática. De hecho, ese es el modelo de la medicina alópata. O sea, la medicina que conocemos. ¿Cuál es el síntoma? Es este. Bueno, ataquemos el síntoma, no la causa. Ataque, por ejemplo, me duele la cabeza. Ok, ¿qué hay? ¿Qué medicamento hay para que se quite el dolor de cabeza? Oye, pero ¿de dónde viene el dolor de cabeza? Eso no importa. Lo que importa es que el cliente se vaya feliz porque se le quitó el dolor de cabeza. Pero para que me entiendas, si el dolor de cabeza fuera consecuencia de un mal funcionamiento del hígado, entonces se quita el síntoma y el hígado sigue mal funcionando y ya no hay una señal de que las cosas andan mal. Y cuando se dan cuenta, pues ya le dicen que tiene un cáncer, que tiene un hígado graso, que tiene un problema severo en el hígado, una disfunción renal. Y entonces dice, ¿por qué? ¿No te dolió la cabeza? ¿No tuviste algún dolorcito en el cuello, en el cuerpo? ¿No hubo algo de fatiga? Ah, sí, pero fui con el doctor y me dio vitaminas y se me quitó el síntoma. Entonces, cuando alguien se enferma, tú lo sabes, siempre se ataca al síntoma y no a las causas que originaron el problema. Atacar el síntoma es abordar el problema de manera superficial. Es un remedio momentáneo. Con programación neurolingüística no vamos a atacar el síntoma. De hecho, por ejemplo, si tú me dices, tengo un problema en el hígado, no hay técnicas de la programación neurolingüística que te digan cómo eliminar un problema en el hígado. No hay técnicas, pero sí sabemos que es un coraje, un resentimiento. Buscamos el coraje, el resentimiento, trabajamos el coraje, el resentimiento y entonces se elimina el problema en el hígado. ¿Qué hago con PNL? No existe una técnica de programación neurolingüística para derrame cerebral, pero sabemos que el derrame cerebral es un problema de circulación sanguínea y como te dije al principio, las emociones circulando en tu cuerpo es la manera como circula tu sangre. Entonces, si hubo un problema, es que tus emociones se contuvieron, se reprimieron, se evadieron por muchos años. Ustedes me han visto tener sesiones donde la gente me dice, tengo problemas en los oídos, y yo le digo, lo que no quieres escuchar. Ahora, ¿quién sabe qué es lo que no quieres escuchar? Problemas en los ojos, lo que no quieres ver. Problemas en la garganta, lo que no dices, lo que te callas. Problemas en las articulaciones, los pasos que no das. Pero no es para todos igual. Hay una persona puede tener un paso que no da, que es divorciarse, pero otra persona puede tener un paso que no da, que es casarse. O sea, no hay reglas. Entonces, vamos a analizarlo. Ustedes llegan y me dicen, tengo un síntoma. Ok, ¿cuál es el síntoma? Carencia de prosperidad. No tengo dinero. Bueno, ese no es el problema, ese es el síntoma. La causa son los engramas. Si no sabes lo que son los engramas, te invito a que veas el anterior video donde te hablé de estos circuitos llamados engramas. Tu cerebro tiene programas y toma de tu mente el mejor archivo, el mejor para la supervivencia. Entonces, yo les digo muchas veces, imagínate que te dijeron de niño, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al reino de los cielos. A ver, vamos a irlo desmenuzando más a fondo. Cuando escuchas, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo, te imaginas la aguja. Y el ojo de la aguja es donde enervas el hilo, donde pasa el hilo. Y ves un camello y dices, pues, ¿cuándo va a pasar el camello por el ojo de la aguja? Por lo tanto, es más fácil que el camello pase por la aguja que un rico entre al cielo. Significa que un rico no va a entrar al cielo nunca. Pasa el tiempo. Tú no te acuerdas de ello, pero tu inconsciente lo tiene grabado. Es un engrama. Entonces te metes a un multinivel, te metes a vender algo y te empieza a ir bien. Empiezas a generar plata, empiezas a generar dinero. Y entonces tu cerebro, que es una programación, ¿te acuerdas? Y como vimos en el video pasado, toma la mejor de las decisiones. Tu cerebro dice, a ver, dinero está bien. Acuérdate que en el video pasado te expliqué, y si no lo has visto, velo, que toma decisiones por supervivencia, lo mejor para estar vivo. Entonces tu cerebro dice, a ver, ¿qué me significa ir al cielo? La vida eterna. Acuérdate que el cerebro toma decisiones por supervivencia. ¿Y sabes lo que significa vivir eternamente? La vida eterna. Nunca morirte. Entonces el cerebro toma ese archivo como algo fabuloso. Si está programado para que estés sobreviviendo y alguien te dice que vas a vivir la vida eterna, ese es un archivo espectacularmente fuerte. Entonces el cerebro dice, ¿qué prefieres? ¿Vida eterna o tener plata 20, 30 años aquí? ¿Qué es mejor para tu supervivencia? La vida eterna. Entonces, cuando toma el engrama de vida eterna, sabotea tu éxito. Y me he cansado de escuchar, doctor, ya hice la línea de la vida, ya hice el otorgando el perdón y sigo mal económicamente, ya hice mi niño interior. Es que hay programas que todavía no identificas que están saboteando tu éxito. Los más fuertes son los programas religiosos, como puedes ver. Entonces, el síntoma es carencia de prosperidad. La causa son engramas sobre el dinero. Las ciudades antiguas, Jerusalén, Jericó, estaban amuralladas, y con murallas muy altas. Por ejemplo, has visto seguramente el Muro de los Lamentos. Es un muro gigantesco que está en Jerusalén. Es parte de esas murallas de la ciudad. Eran muy altas y se cerraban las puertas, por decir algo, a las 6, 7 de la tarde, es decir, al oscurecer, cuando ya no se podía ver si a lo lejos venía un ejército enemigo. Se cerraban las puertas, se atrancaban. Y si la gente necesitaba entrar y salir, usaba unas puertas que estaban empotradas, había unos huecos, unos hoyos en el barda, en forma de así, de pico, así, de como de triangulito, pero bajitas, de manera que la persona se tuviera que agachar, casi entrar a gatas para entrar a la ciudad. Y había varias puertas así, en forma de triángulo, a las cuales se les llamaba agujas. Y a esas agujas se refería Jesús. Entonces venían las caravanas de camellos cargadas con suministros. Pero si el de los camellos por alguna razón se retrasó y llegaba después de las 6, no se abrían las puertas. Entonces este camellero tenía que descargar sus camellos, conseguir unos muchachitos que le ayudaran a pasar en varias pasadas y tener muchos la mercancía. Y descargando los camellos y pasando la mercancía le podía llevar una hora. Pero luego había que meter al camello. Y para que el camello entrara se tenía que hincar. Y lo jalaban y él, hincado, se metía. Sí se puede. Sin embargo, el camello es un animal muy temperamental. Decimos en broma que la mula mexicana se queda corta con el camello. El camello escupe a su dueño, lo muerde. Entonces, Jesús sabía eso y les decía, es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja, la puerta de rodillas, que un rico entre al cielo. Y hay un isomorfismo, hay una analogía. Las cargas que lleva el camello simbolizan las cargas que llevamos los humanos o las pertenencias. Tu reloj, tu casa, tus joyas, tu plata y tus enojos también y tu ira. Entonces hay que dejarlas para entrar al cielo. Como el camello es descargado y pasan las cargas. Y luego hay que hincarse para pasar. Hincarse es una cosa que tú has visto cuando la gente va a orar, se hinca en símbolo de humildad, como el camello. Entonces, al hincarse, está postrándose ante Dios con humildad. Entonces, es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja a que el rico deje su riqueza y tenga la humildad de postrarse ante Dios. Si el engrama se hace por lo que veo, siento y oigo, yo veía la aguja. Me imaginaba el camellote que no entraba. Entonces, fíjate cómo se hizo un engrama equivocado. Tenemos engramas equivocados. Solo en la corteza cerebral existen aproximadamente 20 billones con B de neuronas. Se ha calculado que para que una persona llene su cerebro, llene su corteza, que es la parte más externa, no todo su cerebro, tendría que estar recibiendo información visual, sensorial y auditiva los próximos 25,000 años, sin dormir. Obvio que nadie va a vivir 25,000 años, ni siquiera 1,000, ni siquiera 500, a lo mejor ni siquiera 100. Nunca se te acaba el cerebro. Nunca dices, es que ya estoy lleno de engramas y ya no puedo tener nuevos engramas. Es imposible. Entonces, como ves en la filmina, 20 billones de neuronas nos dan para 25 mil años de imágenes, sonidos, sensaciones o grabaciones llamados engramas. O sea que puedes tener miles de engramas malos, pero puedes instalar miles de engramas buenos. Esa es la clave de la programación neurolingüística. A esto en la neurociencia se le llama circuitos neuronales. Circuitos neuronales que significan redes neuronales. Pero si te fijas ahí, te digo en las mismas neuronas y pongo la palabra pelear con la pareja. Fíjate bien, una de las cosas que no se explican en los neurocientíficos es si tenemos 20 billones de neuronas. Y vamos a suponer que peleas con tu pareja y discutes con tu esposo o tu esposa y se hace un engrama porque viste la pelea, sentiste la pelea y hablaste durante la pelea, bla, 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 y se queda esa red. La siguiente vez que vas a pelear con tu pareja, pues tienes para 25 mil años de pelea, o sea, podías grabar otro engrama o 10 o 20. Fíjate que no, el cerebro optimiza. Y entonces activa la misma red donde fue la pelea anterior. Y ahí solamente se refuerza, porque ahora hubo a lo mejor violencia, un puñetazo, una cachetada, aventar platos. Solo se actualiza. Es decir, no abre un nuevo pleito. Y siempre es en la misma red. Y si la electricidad y los neurotransmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina, pasan constantemente en una red, la red se fortalece. Es lo que se llama un engrama, ya está muy fortalecido. Y esos circuitos neuronales, como ves ahí, se hacen carreteras de la información. También le ha llamado la neurociencia autopistas de la información. Tienes una autopista de la información de 6 carriles, pavimentada con el freeway más moderno, que es pelearte con la pareja. Y una vez que tienes la autopista muy hecha, pelearte es así, rapidísimo y muy fácil. Y, por ejemplo, para que me entiendas, cuando al principio empezabas a tener tus primeras peleas con tu pareja, a lo mejor de novios, tú todavía le decías, mira, mejor hay que callarnos. Ya me estoy enojando, tú también te estás enojando y vamos a terminar peleando. Había cierto diálogo, ¿no? Más o menos así, ¿no? No sé cómo lo hacías tú, pero le decías a tu pareja, mira, para allá. Porque me estoy enojando, ¿eh? Me está molestando lo que estás diciendo y no quiero que esto termine en una fuerte pelea. Y ambos se callaban, pero fueron haciendo el engrama. La siguiente vez ya no le decías tanto. Te dije que me iba a enojar. Y el engrama se reforzó. La tercera, la cuarta, ya no avisas. Ya estás en la pelea. Y cada vez es más intensa, porque cada vez se refuerza el engrama. Entonces, después de 5 años de estar con tu pareja, pelearte es así, así rapidísimo. El engrama se enciende así. Imagínate engramas sobre el dinero, sobre el amor, sobre la salud, salen muy rápidos. Se convierte incluso en un surco neuronal. Se hace más grueso. Se observa el microscopio electrónico y le pudiéramos llamar hábitos. Tienes el hábito de pelear, el hábito de estar en la carencia, el hábito de estar enfermo. Entonces me preguntan, ¿sirven las afirmaciones para tener dinero? Me abro a la abundancia, soy un triunfador. Y se hace un engramita delgadito, así chiquitito. Y está. Es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un así gruesesote. Y este es un cabellito. ¿Cuál escoge el cerebro? Este que considera que es mejor para la vida. Y este lo bota. A menos que este fuera mejor para la vida. Entonces no importa los años que tiene este. Pero eso es lo que hay que hacer con el sistema de renovación total. Primero, quitar o descubrir esos archivos y luego colocar los que van a hacer que se desplacen. Y eso es sistema de renovación total. Los que van a hacer que se desplacen. Y te voy a decir algo, ¿eh? Yo he estado en iglesias donde el sacerdote cuenta este evangelio de en aquel tiempo Jesús dijo, es más fácil que pase el camello. ¿Y sabes cómo lo explica? Que hay que ser pobres. ¿Por qué? Porque los ricos se van al infierno. Y dice, yo en ese momento digo, no puede ser. ¿Qué poco conoces la razón de la metáfora? O sea, no has estudiado nada, no comprendes. Y le estás diciendo a la gente que es mejor ser pobre para ir al cielo. Que si estás pobre te va bien. Y lo refuerzan. Le dice, he escuchado que le dice el cuando da la homilía. Entonces, a veces nos quedamos con las ganas de tener dinero, pero no entendemos que el cielo es más importante que el dinero. Ya lo dijo Jesús, es más fácil que el camello entre por el ojo y la aguja, que rico entre al cielo. Acuérdate que también dijo Jesús, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Todos ustedes están ganando en su pobreza el cielo. ¡No! ¡No! Así de jalarte los pelos. No, no, les estás poniendo más en gramas negativos. ¿Ok? El Evangelio decía, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos tendrán el cielo, no los pobres. Pero acuérdense que hubo muchas traducciones y algún traductor entendió la palabra humilde como pobre, ser humilde, ser pobre, y puso pobres. Originalmente, y en muchos evangelios, en muchas Biblias no dice pobres, dice bienaventurados los humildes de corazón. Pero probablemente lo escuchas bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedes quitar de tu cabeza un engrama religioso? A ver, es que Jesús era pobre. No. No, no era pobre. Una cosa es ser humilde y otra ser pobre. ¿Era pobre? No, no era pobre. Era adinerado, pero era humilde y le gustaba vivir de una manera humilde. Demuéstramelo, me dice. Te reto a que demuestres eso. A ver, ¿se acuerdan de los Reyes Magos? ¿Se acuerdan cuando estos reyes vinieron del Oriente y llegaron a postrarse de rodillas ante Jesús, el bebé? ¿Qué le dieron de regalo a la familia? Oro. A ver, ¿quieres repetir conmigo? ¡Oro! ¿Puedes repetirlo? ¡Oro! Y no era un costalito, no era un cofrecito. Era oro en grandes cofres. Aparte mirra e incienso. Oro. Y venían cargados de baúles de oro para Jesús y la familia. La familia nunca fue pobre. Ser carpintero en esa época era ser muy rico. No es el carpintero de Pedro Infante y Torito y todo esto. No es el carpintero que nos han puesto, no. El oficio de carpintero era un oficio que dejaba mucho dinero. Y para ser carpintero tenías que tener muy buenas herramientas costosas. Pero como la familia tenía oro, lo tenían. Entonces entiendes eso y dices, pues desde niño, desde bebé, Jesús fue rico. Sí, gracias a los Reyes Magos. Sí. O encuentras por ahí en la Biblia que diga, y después de que se fueron los Reyes Magos, la Virgen y San José repartieron el oro a los pastorcitos. No, se quedaron con él para vivir. La familia de Jesús era una familia adinerada. Oh, y si Jesús recibió oro, ¿por qué demonios no voy a recibir oro yo? Y hago un engrama diferente usando la figura de Jesús y los Reyes Magos. y puedo poner un cuadro de los Reyes Magos dándole oro y diciendo: Jesús tenía oro, la Virgen tenía oro, San José tenía oro, yo también voy a tener oro. Hago un engrama religioso que vence al engrama absurdo de que bienaventurados los pobres, no, bienaventurados los humildes, y ellos eran muy humildes, poco ostentosos, pero tenían mucha plata. Bueno, corrijo, tenían mucho oro. ¿Qué les parece? ¿Te das cuenta cómo puedo no pelearme con la religión, no dejar de creer en lo que creo, pero sí acomodarlo de una manera más adecuada, más engramada a mi felicidad, mi salud y mi economía? Bienvenido a este segundo video. Va a haber un tercero de reforzamiento de los dos. Voy a hacer todavía uno para que seas un estudiante de sistema de renovación bien entendido de lo que es esto, un engrama. ¿Ok? Así que, pues muchísimas gracias. Te veo en el tercer video. Gracias. Bye bye.